Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya empieza la programación local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, te habla Juana Carrera y desde ahora y hasta las dos, como siempre, te acompañamos contándote las noticias más destacadas del día. Vamos a hablar enseguida, a modo de titulares, de esas noticias que marcan la jornada en este día de hoy en que tenemos nubes y claros y 22 grados y medio de temperatura. Pero como la actualidad manda y justo en estos momentos se está dando por inaugurada oficialmente la residencia de la tercera edad y centro de día de Cervo y está hablando el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nos acercamos hasta allí, así como por obra de arte de magia, para escuchar lo que está diciendo Feijóo. Por cierto, hablaba del trabajo que genera esta residencia. Entre 35 y 40 familias se van a ver beneficiadas por puestos de trabajo y además de lo importante que es para esa localidad. Escuchamos al presidente de la Xunta.
Demostra que siempre hay un respeto hacia los mayores. Nas casas, os avós sempre tiñan unha preponderancia na familia. Había que tratar o avó ou a avoa con respeto, si tiñamos que, porque había poucas cousas, o avó ou a avoa eran sin dúbida as personas as que ninguén discutía que deberíamos de deixar esas poucas cousas que había para elas. E ademais en Galicia acreditamos que durante a crise económica, durante a recesión económica, Galicia non deixou de ser unha comunidade rica no compromiso cos maiores, na solidaridade cos maiores e nas políticas cos maiores. Por tanto, unha das cuestións que nos caracteriza como galegos é ese respeto á cadea interxeneracional, ese respeto a cuidar os máis cativos e ese respeto de cuidar os máis maiores. Porque maiores e cativos teñen algo en común. Un maior, ao final, se volve pequeno porque necesita dos demais. E o pequeno, si ten sorte, algún día será maior. E, polo tanto, maiores e pequenos teñen moito en común. A xente de mediana edad, cando ve unha residencia de terceira edad, pensa que eso é para os maiores, e non se dá conta que eso é para eles. Porque se siguen vivindo, van a ser usuarios desa residencia. Polo tanto, o que vimos a facer con estas residencias é traballar polo presente, que son os maiores, polo futuro próximo, que somos os de mediana edad, e polo futuro máis lonxano, que son os pequenos, os cativos.
Pues ahí está claro, se está trabajando por todos en realidad, tanto por los medianos como por los pequeños como por los mayores, porque nunca se sabe, pues en un futuro lo vamos a necesitar todos. Eran las palabras, y de hecho son las palabras que está emitiendo en estos momentos el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, porque justo ahora están inaugurando la residencia y centro de día del Ayuntamiento de Cervo. Hablaba antes el alcalde Alfonso Villares, señalaba que hay momentos importantes en la vida de la gente, en la vida de las personas, y que este va a quedar muy marcado en la historia de Cervo, porque dan la bienvenida al primer centro de mayores que hay en el ayuntamiento, que no tenían, porque en principio se pensaba que era una población muy activa y joven, pero bueno, poco a poco la población ya está en los 65 y además, pues como decía el presidente de la Xunta hace un momento, eso es invertir en el futuro de todo el mundo, porque todo el mundo puede necesitarlo. Una buena noticia para el municipio, por lo tanto, esa inauguración de un centro que ya está en funcionamiento, ¿eh? Ya nos comentaba el otro día el alcalde que ya tenía las primeras personas utilizando ese centro residencia. Una de las grandes luchas que habían llevado a cabo en estos últimos años también desde el equipo de gobierno local, conseguir ese centro de día residencia. Hablamos en este día de hoy, como decíamos, en titulares de otros asuntos que marcan también la actualidad. En el occidente asturiano, en Navia, el director general de Planificación Lingüística del Principado, Fernando Padilla, va a visitar en nada la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque Histórico del Navia. Luego a las 5 estará en Vegadío, visitando el Servicio de Normalización Lingüística de la Mancomunidad Oscoseo. Y a las 7:30 cierra el día también en el occidente, en Tapia de Casariego, asistiendo a un concierto del 22º Festival Intercéltico del Occidente. En materia sanitaria, quejas, como suele ser habitual, denuncian desde la UMAR, que es la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones, un vecino, bueno, no denuncian a un vecino, sino se hacen eco de la denuncia de un vecino que lleva esperando 8 meses para recibir fisioterapia por una enfermedad invalidante. El paciente está diagnosticado de espondiloartrosis lumbar. Esta es una enfermedad degenerativa invalidante que afecta a los discos y a las vértebras y produce importante dolor y rigidez. Puede también desencadenar espolones que pincen las raíces nerviosas en las hernias de disco. Este señor acudió al Hospital La Costa, al servicio de rehabilitación, y fue visto por la facultativa rehabilitadora el día 26 de octubre de 2017. 8 meses después de que le dijeron que le iban a mandar a fisioterapia, pues no le han llamado. Le dijeron que le iban a derivar a una clínica privada. Entonces él cogió y se acercó a esa clínica privada a preguntar que para cuándo le tocaba, vaya. Y le comentaron que no tenían ni siquiera constancia de la petición de fisioterapia para este señor. 8 meses esperando para que le den la rehabilitación con esa enfermedad invalidante espondiloartrosis lumbar, así se llama, una queja de la que se hacen eco en esta jornada de hoy desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Hablaremos de dinero, de las cuentas del Ayuntamiento de Mondoñedo que se sanean. Se van aclarando cifras que se amontonaban desde hace años en un cajón desastre difícil de desentrañar, según destaca la alcaldesa Elena Candia. Heredaron una contabilidad que no se ajustaba a la realidad, así que el equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo, finalmente ha sido capaz de poner al día las cuentas. Han elaborado un documento bastante esclarecedor que se llevaba a pleno ayer y que era respaldado por todos los grupos políticos. Lo aprobaron por unanimidad. Un documento en el que se indican más o menos el dinero que tienen, más o menos la deuda que les queda, más o menos las deudas se van pagando y la economía saneada. Aún le queda por descubrir a la alcaldesa de Mondoñedo cuál es el remanente de tesorería real para saber si pueden quitarse de encima pues toda la deuda que queda pendiente en estos momentos, unos 700.000 euros. Piensa que el remanente de tesorería podría ser de unos 800.000 y que con eso pues podrían amortizar la deuda y que incluso le sobraría dinero. Pero eso todavía lo tendrán que ver. Luego lo escuchamos de forma detallada de la voz de la alcaldesa. En Burela, el Partido Popular lleva al próximo pleno 2 mociones que, según señalan, evidencian el cortoplacismo del alcalde y la carencia de proyectos. Una reclama la canalización del río Perdouro y la otra pide que se haga algo con las antiguas viviendas de los maestros del colegio Virse do Carme. Y luego hablaremos de Barreiro sobre un grupo de 65 jóvenes de Teo que van a estar de campamento en la localidad el próximo 11 de agosto, alojados en las antiguas viviendas de maestros del colegio de San Miguel. Y desde de mucho más a lo largo de los próximos minutos, así que quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Luego te contamos más detalles de esa residencia centro de día de Cervo que se está inaugurando en estos momentos. Ahora vamos a hablar del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con ello. ¿Qué nos dice Meteo Galicia? Que estamos en veranazo y todavía lo estamos esperando. Bueno, pues esta tarde nubes y claros, con viento moderado del nordeste, también por la noche. Ahora tenemos 22 grados y medio de temperatura. La verdad es que bastantes nubes también. Algún claro, ¿eh? Hay que ser fieles con la realidad. Para mañana lo mismo que hoy. Cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde, con nordés moderado también por la tarde. Y las temperaturas mañana ligeramente superiores a las de hoy. 18 grados de mínima y 25 grados de máxima. No nos hablan de lluvia para mañana. Hay que apuntar que esta mañana sí que cayó un ligero orvallo, una lluvia finita en algunos puntos de la comarca. Y ahora a las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Se circula con dificultad por la autovía del Cantábrico, por la zona del Alto do Fiouco, por culpa de la niebla. No está cortada, pero sí que hay visibilidad reducida, así que hay que ir un poquito más despacio por el resto de las carreteras sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora nos vamos a la llave de oro. Coge los pendientes rotos de cuando hiciste la comunión, la esclavita de cuando naciste que a lo mejor no te pones, o aquellas joyas que te regalaron y que no te gustan nada, llévalas a la llave de oro, a Ribadeo, a Viveiro, y menudo sorpresón. Te vas a volver a casa con algo de dinero en el bolsillo y quizá te puedas permitir un fin de semana en algún sitio donde salga el sol y además caliente. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva y vamos a contarte las noticias destacadas de esta jornada de hoy. Escuchamos otro poquito más al presidente de la Junta de Galicia, ya que sigue interviniendo en la inauguración de esta residencia de la tercera edad de Cervo, una residencia que va a gestionar Mensajeros de la Paz, al igual que gestiona también en Mondoñedo o que gestionará en el municipio de Foz y en otros puntos también de la comunidad gallega. Escuchamos un ratito a Feijóo y después seguimos con otros temas que marcan el día, ¿eh?
Acabamos de sacar, ponemos a disposición de todos os concellos de menos de 5.000 habitantes que queiran plantexar e a calquera persona que queira iniciar esta actividade profesional, pues, ofertamos esta posibilidad. Neste ano queremos abrir 30 casas en 30 concellos galegos e finalizar a legislatura con todos os concellos de menos de 5.000 habitantes que, si solicitan ter unha casa do maior, será financiada pola comunidade autónoma, pola Xunta de Galicia. En definitiva, necesitamos seguir traballando. O que levamos feito, eu creo que nos podemos sentir non orgullosos, pero sí satisfeitos de que co escaso diñeiro que temos fixemos moitas máis cousas que cando había máis diñeiro. Quero decirles que no ano 8, 2008, a Xunta de Galicia tiña un presuposto de 10.400 millóns de euros. Ano 2008. Este ano, ano 2018, que xa melloramos o presuposto, o noso presuposto é de 9.400. É dicir, temos 1.000 millóns de euros menos que fai 10 anos. E, sin embargo, temos o maior presuposto en servicios sociais da historia da comunidade autónoma. É o maior número de personas atendidas de toda a historia dos nosos maiores.
Pues ahí quedan cifras de balance que está realizando Alberto Núñez Feijóo en estos momentos a nivel gallego, a nivel de la comunidad autónoma en cuanto a servicios sociales, mayores, atención también, asistencia en el hogar, residencias, etcétera, etcétera. El caso, la zona más cercana que nos queda en estos momentos es Cervo, la parte que más nos toca. Cervo, se inaugura oficialmente a esta hora, en estos instantes, la residencia de la tercera edad y centro de día. Hablaba el padre Ángel, hablaba el alcalde Alfonso Villares, que estaba muy satisfecho y muy contento con ese nuevo centro y ese nuevo servicio para todos los cervenses, que considera que está haciendo historia. Y hablaba también Alberto Núñez Feijóo del mismo. Por cierto, supone 414 millones de presupuesto. Esto en el municipio de Cervo, pero tenemos muchos otros temas que van marcando el día, así que los vamos a ir desglosando a partir de ahora. Un pequeño alto en el camino y hablamos de Bonito, que tenemos cifras de Bonito y por fin hay buenas cifras. La campaña no se está dando mal, lo cual siempre es positivo. En Tierra Animal encontrarás piensos y mixturas para gallinas, conejos, caballos, semillas, sustratos fitosanitarios, accesorios para el huerto o el jardín, alimentación para mascotas desde las gamas más económicas hasta las super premium, complementos para paseo y viaje para que este verano tus mascotas te acompañen de forma cómoda y segura. Y al final del día, nada mejor que un buen baño en nuestro lavamascotas, cómodo, rápido y económico. Tierra Animal, te esperamos en la calle Rosalía de Castro 26, en Burela.
Foz te espera este verano con un sinfín de actividades para todos.
Festivales musicales de distintos estilos, exposiciones, teatro, Feria del Libro, festejos populares, Fiesta Normanda, Basílica de San Martiño, Castro de Fazouro, Afrouxeira, extraordinarias playas, rutas de senderismo por fantásticos entornos naturales.
Todo esto y mucho más podrás disfrutarlo este verano en Foz. Ven y vívelo.
Amariña, tu destino. Foz, tu punto de encuentro.
No te gusta distorsionar la realidad.
Eres de las que prefiere llevar a cabo lo imaginado.
Necesitas crear, ver que es real.
Es tu espacio, absolutamente íntimo. Y en Muebles Caloto sabemos cómo ayudarte a crearlo. Hacemos muebles a medida en madera maciza.
Y ahora, por la compra de un dormitorio, te regalamos el colchón y el somier reforzado. Amueblamos tu dormitorio como tú nos exijas.
Muebles Caloto. Estamos en San Ciprián, en Cervo y en la Puebla de San Julián, Lugo.
A ver cómo va la cosa, porque estamos en plena campaña del Bonito y este fin de semana además es la fiesta del Bonito en Burela y queremos saber cómo va el asunto, la pesca de este túnido. Tenemos con nosotros al gerente de armadores de Burela, de APSA, Miguel Neira. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo va la cosa o qué cifras tenemos de este mes de julio de la campaña?
Bueno, pues a ver, esta campaña en 2018, la verdad, pues que en principio está siendo satisfactoria. Las capturas acompañan. En el mes de julio pues se han subastado en el puerto de Burela 525.000 kilos, que sumados a los 119.000 de junio, pues hacen un total de 645.000 kilos, ¿no? Cifra sensiblemente superior pues a las de la campaña de 2017 y 2016, pues en estas mismas fechas.
Hacía tiempo que no nos decía que la campaña era satisfactoria, ¿eh?
Sí, cierto. Recordemos pues que los últimos dos ejercicios, pues las capturas habían sido muy malas y provocaron pues que cada vez tengamos menos flota de Burela pues en la campaña. Este año solamente hay 5 buques locales, pero gracias pues a la fidelidad y confianza pues que 35 embarcaciones de otros puertos tienen en la lonja de Burela, nos permiten pues mejorar los registros de estos últimos años.
¿Y a qué cotizaciones están más o menos de media?
Ahora mismo, estos últimos días, y debido sobre todo pues a que las capturas de la flota de cebo vivo y la flota de café, como decía, pues están acompañando, está provocado pues una reducción en cotizaciones que se ha visto compensado lógicamente por las elevadas capturas. Ahora mismo pues estamos hablando de unos precios medios en torno a 3,80 € en el mes de julio, como digo, que compensan al armador, teniendo en cuenta la buena cifra y la buena cifra de capturas que se están realizando. Además, son capturas que se realizan en zonas próximas a la costa, con lo cual se minimizan, digamos, los gastos de combustible. Este año, en esta costera, y al igual que había sucedido en las dos anteriores, pues el bonito, en vez de, digamos, de dirigirse a zonas próximas sur de Irlanda, pues se ha adentrado en lo que es el Golfo de Vizcaya, y todas las capturas se están realizando en la zona de Cantábrico.
¿Cómo está el asunto con esos otros que pescan de otro seito y que normalmente fan competencia desleal?
Ahora mismo, en estos momentos, pues no estamos observando grandes dificultades con que serían las flotas pelágicas. Es cierto que ellos generalmente pues suelen empezar a realizar a su actividad pues a finales de julio, ¿no? Con lo cual pues iremos viendo qué sucede pues en el mes de agosto y en el mes de septiembre, pero hasta ahora la verdad es que no hubo grandes dificultades ni complicaciones con este tipo de flotas.
Miguel, ¿qué expectativas tenemos entonces, dadas estas cifras, de cara al mes de agosto, y luego supongo que el de septiembre, que todavía queda algo?
Bueno, pues a ver, que estamos un poco a la expectativa, ¿no? Si el comportamiento del mes de agosto fuera similar pues a la campaña pasada, pues al final tendríamos unos buenos números, pero como digo, esto va a depender muy mucho de cómo evolucionan las capturas y también de la disponibilidad de cuota, ya que pues bueno, los últimos registros y las últimas cifras que nos muestran desde la Secretaría General de Pesca es que ya ha consumido más del 50% de la cuota de España, con lo cual es decir que puede ser un hándicap para estos meses que nos quedan de campaña. Esperemos que las capturas acompañen y que seamos capaces de gestionar la cuota para que no se produzca un cierre anticipado, que se pueda conseguir en todo caso algún intercambio que permita incrementar las posibilidades de pesca de la flota española.
Eso nos pasó el año pasado, ¿no? Que se acabó la cuota antes que la campaña.
Sí, digo que de cara a meses de agosto y septiembre la principal incertidumbre es si las capturas pues evolucionan al ritmo actual, donde están donde pues son buenas tanto para la flota de cacea como para la flota de cebo vivo, pues el principal, digamos, incertidumbre es qué va a pasar con la cuota, ¿verdad? Porque bueno, los datos que manejamos actualmente son que esta ya se ha consumido pues en más de un 50%, y de ahí pues que habría la posibilidad de que haga alguna gestión para intentar incrementar las posibilidades de pesca de la flota española y así pues intentar que no sea necesario cerrar la pesquería.
Es una pena que solamente vayan 5 barcos de armadores de Burela a hacer la costera del Bonito. Quizá el hecho de que esta campaña vaya un poquito bien haga que el año que viene se animen, ¿no? Porque entre tanto, ¿a qué se dedican ellos?
Sí, es posible. Cuenta que los últimos 2 años pues habían sido nefastos, habían sido muy malos. hacen capturas, se cierra anticipado de lo que es la costera, la convivencia complicadísima con la flota pelágica, y bueno, al final decide mantenerse en su pesquería habitual, que la flota de Burela generalmente es palangre de superficie, captura pues de pez espada. Lógicamente, 7 años, los resultados son buenos, puede animar para que en la costera del año 2019 pues incorpore más unidades, cosa que deseamos, ya que en la presente costera, si a los registros que actualmente manejamos sumáramos pues esa, digamos, las capturas de la flota que habitual y que pues, no, decidió finalmente no ir a la costera, pues teníamos pues registros muchísimo mejores y estaríamos hablando pues de una costera excepcional, porque hay que tener en cuenta eso, que los números que manejamos pues están prácticamente, o la aportación procede de embarcaciones foráneas, ¿vale? Confiamos en que a futuro pues podamos recuperar a esta flota local que tanto necesitamos en esta pesquería del Bonito.
Miguel, tendremos bonito para este fin de semana, ¿verdad? A tope.
Hombre, eso ya está todo preparado, tendremos buen bonito en múltiples preparaciones, y esperemos pues eso, que la Feria de Bonito, con la que organiza año tras año Leticia, a la cual agradecemos que bueno, pues que dedique grandes, muchas horas de trabajo y dedicación para exaltar pues un producto tan bonito como el Bonito.
Gracias por estar con nosotros, Miguel, buenas tardes.
Gracias a ti, Juana, por el interés.
Pero dibujé una puerta.
En Burela, Fincas Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta, locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información, visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, número 90, en Burela.
Seguimos, 17 minutos pasando la una del mediodía, ya que estábamos hablando de Bonito. Hablamos también del mundo del mar y de las cofradías. Ojo, porque toca elecciones también. Más de 12.000 trabajadores y empresarios están llamados a votar en los comicios de las cofradías el 29 de septiembre. Son las renovaciones de los órganos de gobierno de las 63 cofradías que hay en Galicia, cofradías de pescadores. Las elecciones se desarrollan en tres partes, como establece la normativa de convocatoria, según apuntan desde la Consellería de Mar. Primero, se realizan las elecciones en las 63 cofradías de pescadores de Galicia. Luego se celebran las votaciones en las federaciones provinciales y finalmente de ahí se elige al presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Galicia, y por lo tanto también en nuestras cofradías o en nuestra federación provincial estarán de comicios de elecciones el próximo 29 de septiembre. Respecto a las las federaciones provinciales de cofradías, en el primer pleno de la Junta General de los Pósitos se elige al presidente, vicepresidente y componentes del comité ejecutivo de cada una de ellas, y en el mismo acto se presentan las candidaturas al pleno de la Junta General y se vota también ese mismo día. Luego, en el primer pleno que realizan las federaciones provinciales, se eligen los tres vocales que las representarán en el comité ejecutivo de la Federación Gallega de Cofradías. Este es el proceso, respetando paridad entre trabajadores y empresarios. Y luego, además, en el caso de la Federación Gallega de Cofradías, el presidente de cada colectivo provincial va a ser miembro del comité exclusivo de la federación y elige al presidente de este órgano. Así que, establecido en tres partes, desde abajo hasta arriba, hasta la Federación Gallega como última instancia donde se realizan esos comicios. 29 de septiembre, renovación de las cofradías de pescadores y federaciones.
Este domingo, ráfadas bestas en Santo Tomé, no Baladouro. Baixada dos cabalos e dogando vacún o cur. Marcaxe e corte de crin, se pelexa de garañuns. A partir das 12 da mañá e ata as 4 da tarde podes apuntarte para as carreiras. O tiro a corda e arrolamento de rolos. Haberá premios para cabalos do país, cruzados e carreira de burros. Sorteo de 300 euros no curro. Sesión Bermuco, dúo estrellas. Agardámoste na ráfadas bestas este domingo en Santo Tomé. Organiza Comunidade de Montes en Mancomún de Santo Tomé e Recaré. Colaboran Concellería de Cultura do Concello do Baladouro e Deputación de Lugo.
Lavandería industrial y tintorería Cliastur. Cliastur, contamos con nueva gerencia y nuevo personal. Te ofrecemos servicio de lavado y planchado de ropa para restaurantes, hoteles, hospitales, particulares, limpieza de alfombras. Además, te facilitamos el trabajo, te empaquetamos la mercancía por medidas y te la entregamos en tu domicilio. Cliastur, estamos en el polígono de Río Pinto, en Jarri Ocoaña. Teléfono 985-631-947 o 651-66-5016. En Cliastur cuidamos de tu ropa y de tu economía. Veinte minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva, en Cope de la Costa. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías, el 93.6. Te recuerdo lo de siempre, que toda la información más amplia está en el 88.8 de la FM, todo 8 es facilísimo, tirado, y en la zona de Viveiro, en el 99.7. Seguimos dando cuenta de esas noticias que marcan el día. Recuerda esa denuncia de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de un vecino que han tardado al menos 8 meses, y todavía sigue, bueno, que lleva esperando 8 meses, que todavía no se le ha solucionado el problema, para que le den fisioterapia porque tiene una enfermedad invalidante que se llama espondiloartrosis lumbar, tela el nombre, y le dijeron hace 8 meses que le iban a mandar a rehabilitación y todavía no le han mandado. Incluso fue a preguntar a la clínica a la que le iban a mandar, teóricamente, a rehabilitación, que para cuando le tocaba, le dijeron que no tenían ni siquiera la petición. Se cansó y fue a pedir ayuda a la UMAR, que es la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones, y pues ayudan a la gente a poner las reclamaciones en los centros de salud o en el hospital pertinente, y también si se quiere denunciar les ayudan en esos trámites o hacerlo público a través de los medios de comunicación, como hacen en estos momentos con este señor, con este vecino de la comarca, que ya está indignado, cansado y además con una enfermedad que le afecta y le invalida. Hablamos enseguida de esos asuntos que marcan el día y vamos a hablar de Mondoñedo y de dinero, porque el equipo de gobierno actual ha conseguido sanear las cuentas. Les ha costado un ratito, les ha costado mucho esfuerzo, pero finalmente se han puesto a ella. Cuando llegaron se encontraron con mucho lío. Indican que un jaleo de cifras en un cajón desastre, difícil de desentrañar, con una contabilidad que no se ajustaba a la realidad que les venía de herencia, y se pusieron a trabajar con ello. El caso es que consiguieron ir esclareciendo, ahí tirando de los hilitos, consiguieron esclarecer, y lo que consiguieron de terminar lo llevaron a pleno ayer, un documento esclarecedor, digamos, por decirlo de algún modo, se llevó a pleno ayer con esos nuevos datos, con esas cifras oficiales y contrastadas que tienen económicas, y además obtuvo el apoyo unánime de todo el pleno, es decir, de todas las fuerzas con representación en el ayuntamiento, con lo cual desde el equipo de gobierno también la alcaldesa quiere agradecer la responsabilidad de esas otras fuerzas políticas. Se ha saneado la deuda, indica que, por ejemplo, descubrieron, entre otros asuntos, que desde el año 2010 había más de 2 millones de euros en pagos pendientes de aplicación. Vamos a escuchar a la alcaldesa, Elena Candia.
La contabilidad del Concello de Mondoñedo arrastraba, dentro do ano 2010, unha magnitude de máis de 2 millóns de euros, casi 2.200.000, en pagos pendientes de aplicación. Como os términos contables e de intervención pois son complicados para entender, basicamente era un caixón desastre que a nós nos aparecía como remanentes de tesorería, unha magnitude que non se axustaba á realidade e que tiñamos a obrigación entre todos de depurar. Iso reflexa, dende logo, unha mala xestión anterior. Hai que recordar que o goberno anterior sempre poñía en valor a actualización das contabilidades e todo iso. Este o reflexo real e indiscutible de que a contabilidade que herdamos pois non era unha imaxe fiel da economía do Concello de Mondoñedo. Pero bueno, nos obviamente estamos gobernando porque nos elixiron para facer as cousas mellor. Non se trata, por suposto, de seguir recordando o que outra xente fixo mal. Trátase realmente de asumir o compromiso claro e decidido de poñer as contas absolutamente o día e de que estas señan unha imaxe real e fiel da situación económica que ten o Concello. E tamén, sempre, sin abandonar esa obriga que nos entendemos como responsables públicos e que o noso goberno sempre así o interiorizou, que temos a responsabilidade de deixar ao término do noso mandato un Concello en mellores condicións que o recibimos. E hoxe, precisamente despois da aprobación deste expediente, pois é un dos días nos que temos que recordar que efectivamente vamos na boa dirección, estamos traballando con ese compromiso inquebrantable. Reducimos dunha maneira moi significativa a débeda, encontrámonos con unha cantidade en pago pendiente de proveedores de 1.345.000 euros, había unha débeda de 3 pagos de 11.000 euros cada un dun préstamo que concedera a Deputación o goberno anterior, e incluso había unha operación de tesorería que estaba pendiente de cancelar, que sumado todo iso reflexaba unha cantidade en débeda de máis de 1.400.000 euros. En este momento, a única débeda que existe no concello é o pago de proveedores, pero ca cantidade de 774.257 euros. Esa é a realidade, non? Pasados pouco máis de 3 anos, cunha reducción do 50%. E unha vez rematada a exposición pública deste expediente tan complexo, que eu quero aproveitar para agradecer o traballo de todos os funcionarios na implicación de todo isto, que non é doado, xa solo desde os servicios de secretaría, porque supón, pues bueno, evidenciar que outros compañeiros pois non se fixeron as cousas pois ca claridade, ou bueno, quero ser o suficientemente cuidadosa para non ofender a ninguén, pero que indudablemente que tiñamos unha magnitud que había que corregir e que era pois un traballo que ningún dos secretarios facía con moita actitud en positivo, porque evidentemente era un traballo incómodo, tuvemos que estar recopilando documentación de hai moitos anos, do 9 e do 10, concretamente, era de onde aparecía a magnitude máis cuantiosa, en onde estaba todo pendiente de aclarar, non?
Pues ahí quedan las cuentas un poquito más claras en el municipio de Mondoñedo, pero todavía le queda por determinar al equipo de gobierno a cuánto asciende el remanente de tesorería. Calculan que podría estar en unos 800.000 euros y tienen de deuda pendiente de amortizar 700.000 euros, con lo cual, una vez que lo descubran, podrían incluso quedarse con deuda cero, quitarse la deuda de encima. Señala que finalmente pues este documento y estas investigaciones dan una imagen fiel de lo que es la economía mindoniense y también aboga por el en respeto a la economía mindoniense y a toda la imagen de Mondoñedo, que últimamente quizá pues no tenía, en los últimos años atrás, no tenía la buena imagen económica, de estar saneada económicamente, y se alegra de que finalmente pues todas las fuerzas políticas hayan estado a la altura y hayan aprobado este documento también esclarecedor. Vamos a escucharla de nuevo.
Agradezco a todas las fuerzas políticas a su voto positivo. E tamén, pois, agradezco porque un traballo de todos, unha responsabilidade de todos, que Mondoñedo deixe de aparecer como un concello que ten unha situación económica difícil, ao contrario, non? Que pase a ser como un dos concellos que está, pois, na boa dirección, que ten liquidez, que ten as contas o día, que reduce dunha maneira moi significativa a débeda, e que vamos, pois, na medida das nosas posibilidades, por suposto, cumplindo, non, con todas as obrigas económicas e contables, pero máis importante, cumplindo cos veciños e cas veciñas ese compromiso que asumimos de ser transparentes e de deixar as contas cunha imaxe fiel da nosa economía.
Pues ahí queda la imagen fiel de su economía, saneando las cuentas desde el Ayuntamiento mindoniense. Vamos a cambiar de asunto y hablar del municipio de Ribadeo, porque en la jornada de ayer se celebraba pleno al que iban asuntos muy importantes, como por ejemplo esa memoria y esa forma de financiación de la residencia de la tercera edad. Lo contamos enseguida después de este pequeño alto en el camino.
Tiendas Monto, en Burela y Ribadeo, tu tienda especialista en pintura y decoración. Acércate a nuestras instalaciones y conoce un espacio único con el mayor surtido en pintura para tu hogar, las mejores soluciones para tus fachadas y un amplio surtido en decoración. Parquet, vinilos, papel pintado y todo ello con el mejor asesoramiento de un profesional y al mejor precio. Tiendas Montó. Somos más de 100 tiendas de pintura en toda España. Tiendas Montó. Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 39, y en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas 185. Vamos a la playa
para así practicar. En ese pleno celebrado en la jornada de ayer en Ribadeo se hablaba de la residencia de la tercera edad. Se seguían dando pasos de cara a ponerla en funcionamiento. Ya tiene que ser de forma inminente, casi cuando empiece a andar esa residencia. Y a partir de ahora, ese documento que se aprobaba en el pleno va a estar a exposición pública para que todo el mundo lo pueda consultar. Vamos a escuchar al alcalde, a Fernando Suárez.
Y a partir de ahora vais a exponer ao público durante 30 días para que os veciños e a xente en xeral que o desexe poida examinalo e poida facer alegacións se o estiman conveniente. De aí que estuveramos traballando durante estes meses estreitamente tamén coa Diputación de Lugo, que é outra entidade que sempre digo que nos bota unha man para que esta realidade do centro de maiores pois se poña a funcionar canto antes, con garantías, con seguridade e, sobre todo, con estas preferencias, con estas máximas que sempre dixemos, non? Que fora preferentemente para xente de Ribadeo e que fose a prezos asumibles para as pensións e para os rendimentos económicos das xentes de Ribadeo.
Bien, pues a exposición pública, por lo tanto, ese documento para que todo el mundo lo pueda consultar. Además, se presentó una moción de urgencia en ese pleno para que la Xunta de Galicia licite cuanto antes las obras de sustitución de la vieja cometida de agua que va a la captación del río Eo en Vilar Betote Trabada, de acuerdo con un proyecto que está redactado, pero que señalan que ha quedado olvidado en un cajón desde hace años. Luego, el tema de la memoria relativa a esos aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros y de gestión de esa residencia de mayores. Se aprobó también la modificación de la ordenanza que regula la ocupación de los espacios públicos. Recuerdan que ya lo había adelantado el alcalde en la jornada de ayer. Querían que esas asociaciones que organizan actividades sin ánimo de lucro pudieran ocupar la vía pública sin tener que pagar por ello. Y por lo tanto se aprobó. Y luego trataron otro tema también, que es el del nuevo viario municipal. Se dio luz verde a la aprobación definitiva del proyecto técnico de sustitución de un viario municipal por otro previsto en el planeamiento municipal que enlazaría desde la rotonda de la autovía en Vilaselán con la avenida de Rafael Fernández Cardoso. Vamos a escuchar al alcalde.
Se aprobó de manera definitiva este proyecto técnico de sustitución dun viario municipal polo novo SNV2, que nin máis nin menos que o acceso desde as rotondas de Vilaselán, desde a autovía, hasta unha nova rotonda que se plantexa pois diante da antiga estación do tren mineiro, e de aí, facendo unha especie de L, confluir coa avenida Rafael Fernández Cardoso. Hai uns meses que foi aprobado inicialmente, expuxose ao público, houve unha serie de alegacións e, según os criterios técnicos, unhas estimáronse e outras non. As alegacións que non se estimaron era porque non eran no momento procedimental adecuado, sobre todo aquelas que facían referencia aos valores expropiatorios. Agora, como xa digo, o proxecto técnico está aprobado, está definitivo. É moi importante o paso que se deu, porque grazas a que Ribadeo conta con un plan xeral de ordenación municipal, pode establecer os diseños viarios e os accesos troncais importantes. Colgando do plan xeral, puidemos facer este proxecto singular, expuxémolo ao público, acabamos de aprobalo definitivamente, e agora só falta unha cousa, que é o máis importante tamén, que é o diñeiro, non? Agora, con este documento aprobado debaixo do brazo, pois chamaremos as portas de outras administracións, do Estado, da Xunta, da Diputación, en definitiva, de todas aquelas institucións que queiran, que desexen axudarnos para ir convertendo, para ir aplicando todas as posibilidades que ofrece o vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal para ir mellorando a accesibilidade e os fluxos de tráfico no ámbito urbano de Ribadeo. Aprobamos tamén unha serie de modificacións neste proxecto de expropiación que estamos traballando desde hai uns meses tamén con un programa europeo, con un programa LIFE, para continuar o sendeiro que remata actualmente no Muíño de Mareas das Aceas, prolongalo un treito máis, e había unha serie de parcelas que mostraban pois algunha problemática de identificación, ou incluso algunha tiñámola previsto expropiar cando xa desde hai anos figuraba como de patrimonio público. Por lo tanto, unha serie de modificacións de menor calado, pero importantes para que isto se poida expropiar e se poida executar a obra canto antes, dado que estamos neste proxecto colectivo entre o Concello de Ribadeo, as varias universidades, a de Santiago, a de Oviedo, a de Lisboa, nun proxecto de eliminación de vexetación de Ribeira que é alóctona, como poden ser os eucaliptos, e para ir ganando paso a este paseo que queremos facer o longo da ría de Ribadeo polo termo municipal de Ribadeo, e que sin duda está sendo un revulsivo desde o punto de vista turístico, de lecer, de práctica deportiva, etcétera.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Esto sobre el paseo también de las aceas, y luego se llevaban una serie de mociones a ese pleno, como decíamos antes, una de urgencia para pedirle a la Xunta de Galicia que licite pronto las obras de sustitución de la vieja cometida de agua, y luego también se subrayó que durante el mes de julio se han producido 5 roturas en la red, la última de ellas justo en la jornada de ayer, y que cualquier día esa situación podría ser de gravedad, vamos, que podría quedarse medio Ribadeo sin agua. Vamos a escuchar de nuevo al alcalde.
Hay que tener en cuenta de que una de las captaciones principales de Ribadeo está no Concello de Trabada, está en Vilar de Tote, a través dunha tubería de fibrocemento que ten moitísimos anos porque está construída a mediados dos anos 70, e hai anos, hai tamén moitos anos que lle vimos pedindo á Xunta de Galicia que como obra supramunicipal e como necesidade de actuar e de colaborar debe de facelo, posto que a Xunta de Galicia bimestralmente se nutre de fondos dos propios veciños e veciñas que mensualmente que bimestralmente pagan xunto co recibo da auga e do lixo pagan tamén o canon da auga e o canon de saneamento que se ingresa directamente nas arcas da Xunta de Galicia. Pedimos, polo tanto, sabemos que está redactado un proxecto de sustitución desta acometida durante 20 kilómetros entre Santa Cruz, Ribadeo e Vilar de Tote, en Trabada. Sabemos que ese proxecto que ten a Xunta redactado desde aí varios anos ten un caixón que supoñen unhos 5 millóns de euros, pero que Ribadeo ben o merece, igual que o resto de concellos do país, e estamos vendo como habitualmente o DOGA, o Diario Oficial de Galicia, publicita convenios bilaterais entre a Xunta e determinados concellos, aínda que eses concellos normalmente teñen o signo político da cor da Xunta. Por lo tanto, queremos que a Xunta deixe dunha vez de facer política con estas cousas básicas, como pode ser o feito de que no día de onte houve unha nova rotura da traída xeral. Neste mes de xullo levamos 5 roturas. A cidadanía non se decata hasta que un bon día unha rotura leve máis horas, máis tempo do necesario, se vacíen os depósitos de auga e quede a poboación desabastecida, porque debemos ter en conta que outro punto de captación, que é en Lexoso, que ven do Río Grande, no verán, ten moi pouca aportación, ten moi pouco caudal, hai moi pouca auga, e ao mesmo tempo hai que recordar que nestes últimos anos padecemos un problema gravísimo de aporte de lixiviados a ese río, que era no concello veciño de Barreiros, pero que nos inviabilizaba moitísimas veces poder usar esa captación. Por lo tanto, pedímoslle á Xunta de Galicia que dunha vez por todas licite estas obras deste proxecto que ten redactado, que ten contemplado desde hai anos, pero que non o quere facer. Non sabemos se agora está esperando que haxe eleccións para facer que fai, pero realmente non deberá xogar pois coa seguridade pública e non deberá xogar coa auga de todos os veciños.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo también, pidiendo y exigiendo a la Xunta de Galicia que se ponga a ello y que haga lo que tiene que hacer. Seguimos adelante. 37 minutos pasan de la una del mediodía. Un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de unas mociones que llevan desde el Partido Popular al próximo pleno de la Corporación de Burela.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Cambio de aceite, revisión de tu coche, cambio de neumáticos, alineado de dirección. Todo esto y mucho más en Talleres Benor. Talleres Benor, taller de electromecánica. Tu nuevo taller en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9, justo a la entrada del polígono. No tengas pereza por ir al taller. En Talleres Benor nosotros te asesoramos y te ayudamos a que tu coche esté como nuevo. Talleres Benor, 982-88-5235. Ven a conocernos, estamos en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9.
En Burela, en la calle Rosalía de Castro 4, Decoraciones Odedal. Tenemos las últimas novedades para vestir tu hogar. Tejidos suaves en lino, alfombras, papel pintado. Trabajamos con las mejores marcas. Visítanos y aprovecha para ver los artículos que tenemos con grandes descuentos. Y por cese de actividad en corsetería, lencería y mercería, descuentos desde el 20 al 70%. Decoraciones Odedal, en calle Rosalía de Castro 4, en Burela.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Ahí seguimos. Vamos al municipio de Burela, por lo tanto, donde el Partido Popular lleva al próximo pleno un par de mociones. Señalan que esas mociones evidencian el cortoplacismo del alcalde y la carencia de proyectos. Una de ellas reclama, por ejemplo, la canalización del río Perdouro. Nos lo explica José María González Barcia, portavoz del PP.
Este anteproyecto ya fue aprobado en su día por el gobierno municipal do Partido Popular, e contempla, ademais da canalización do río Perdouro nas zonas próximas á Escola Infantil de Vista Alegre, contempla un relleno precisamente para unir a zona de Vista Alegre coa do Perdouro, a través de un vial de doble dirección, de doble sentido, posibilitando a construcción de aproximadamente unhas 150 plazas de aparcamento adicionais. Que ocorre? Ocorre que se fai esa obra, que sabemos que é costosa, habería unha forma de comunicar o que é a zona de Vista Alegre e o centro urbano da nosa vila coa bolsa de suelo industrial, de suelo empresarial que hai na zona de O Perdouro. Esta é unha obra costosa, pero claro, sentados non nos van a axudar, por lo tanto, o que pedimos é que esta obra, por un lado, se reactive a autorización de Augas de Galicia, que xa estaba concedida no seu día, pero que este alcalde non activou, non continuou activando, e que se faigan xestións tanto ante a Diputación como a Xunta, como o Goberno do Estado, para que poidan financiar o millón de euros que costa a obra, que evidentemente son moitos cartos, pero volvo a repetir, si se traballa con intensidade e con argumentos, se pode conseguir.
Pues esa es una de las mociones. La otra es que se haga algo con las viviendas de los maestros del CIB Sedo Carme, las que fueron desafectadas, que se termine de adecentar alguna, que se desafecten otras.
O Partido Popular desafectara 4 viviendas que estaban sin utilizar, acondicionara básicamente 2 delas, y o que pedimos é ao Goberno Municipal que, nos 10 meses que quedan de legislatura sexan capaces de facer o que non fixeron nos 38 meses que van desde as eleccións municipais do ano 2015 hasta ahora. Cousa harto complicada, vendo que non fixeron nada neste tempo anterior. Trátase de rematar o acondicionamento das 2 vivendas en donde xa se iniciara, en donde xa se fixera un acondicionamento básico, de acondicionar as outras 2 que xa están desafectadas e de desafectar outras 2 que nestes momentos están sin ningún tipo de uso. As vivendas que se adecentaran se poden destinar a locales para asociacións e mesmo para casos de violencia de xénero ou de situacións de risco de exclusión social.
Son las mociones que lleva el Partido Popular al próximo pleno de la corporación, explicadas por el portavoz José María González Barcia. Seguimos adelante, nos faltan 18 minutos para las 2 de la tarde y hablamos del municipio de Barreiros y del campamento o de campamentos. El alcalde Alfonso Fuente nos explica hoy el grupo, nos habla del grupo de jóvenes de TEO que van a estar de campamento en la localidad hasta el próximo 11 de agosto. Se alojarán en las antiguas viviendas de maestros del Colegio de San Miguel. De hecho, hoy el alcalde ha estado dándoles la bienvenida. Escuchamos a Alfonso Fuente.
En Barreiros vimos de recibir a un grupo de rapaces, ¿no? 65 rapaces que chegan dende o concello de Teo, ¿no? Un concello o carón de Santiago, y que venen a pasar aquí pois desde o día de hoxe, desde o día 1 hasta o día 11, ¿no? Esto enmárcase dentro dun programa que ten o concello de Teo, un verano no cantábrico, e logo despois do día 11 vendrá outro grupo tamén deste concello, incluso máis numeroso, ¿no? E nos, eu recibía o xadí, non lles indicaba un pouco que era o noso concello, e encantados de recibilos, ¿no? Xa que nos apostamos por este tipo de campamentos despois de haber acondicionado que eran as vivendas dos mestres no Colexio de San Miguel, teren ali unhas instalacións perfectas para facer este tipo de campamentos. E si sumamos este campamento que xa recibíamos de Teo con o que despedíamos fai unos días tamén de Gijón con 35 rapaces, máis os que van a vir logo despois na segunda quincena de agosto, e iso sumado tamén aos todos os nenos, os 160 nenos do campamento da Devesa que estiveron baixando e que están baixando participando en actividades nas praias de Barreiros, bueno, pues eso fai que se digo, é unha forma tamén de fomentar o turismo, non? Dado que cando os nenos pues, están aquí, non, pues, os pais tamén deciden acercarse a conocer estas zonas, non? Donde están os seus fillos e, bueno, e conocer o que é o Cantábrico e conocer, neste caso, pois, Barreiros e toda a Mariña Lucense, non?
A conocer Barreiros e, además, a divertirse, porque hai bastante actividad en la localidad e mucho que hacer. E, por ejemplo, este viernes, día 3 de agosto, tenemos un espectáculo con pompas de jabón. Será a las 12 del mediodía en el Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro. Los Fabulosos Cleaners presentan un sorprendente espectáculo visual con pompas de jabón. Está dirigido a público de todas las edades. Está interpretado por Xoque Carvajal y Jose García. Es una creación de Luis Bebía y del propio Xoque Carvajal. Y también dirige esta cita este Carvajal junto a Marcos Orsi. Es una actuación que está enmarcada dentro del programa Cultura no Camiño 2018 de la Xunta de Galicia. Apunta por ahí el 3 de agosto, es decir, este viernes, a partir de las 12 del mediodía, en el Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro de Barreiros, espectáculo de pompas de jabón.
Para ti, Ribadeo es el lugar más especial del mundo, ¿verdad? Pues ahora lo será aún más, porque ha llegado la fibra de Orange con la velocidad que necesitas, con un 50% de descuento durante 3 meses y una línea adicional gratis con Love Familia. Y además llévate un smartphone gratis. Pásate por tu tienda de la Avenida de Galicia número 17 e infórmate de las condiciones. All you need is love. Orange.
Si tienes joyas por casa que ya no usas, viejas o rotas, no lo pienses más y acércate a La Llave de Oro. En La Llave de Oro valoramos tus joyas con la máxima tasación del mercado. Olvídate de los apuros de fin de mes y disfruta de las vacaciones y las fiestas sin agobios. Todas esas joyas que tienes tiradas en los cajones valen mucho, te las compramos y también te damos la opción de recuperarlas. En La Llave de Oro de Viveiro y Ribadeo llevamos años ofreciéndote el mejor servicio con total confianza y discreción. Acércate a nuestras tiendas sin compromiso en Viveiro, Travesía da Mariña 31, teléfono 982-55-1731, o en Ribadeo, Rosalía de Castro 19, en el teléfono 982-12-81-77. 14 minutos para las 2 de la tarde y nos damos un paseo por Tapia.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Convidados estamos para acercarnos hasta el municipio de Tapia y a partir de mañana además va a merecer mucho la pena porque arranca el FIDO, no a partir de hoy, disculpa que estamos a 1 de agosto, ya no sabemos en qué día vivimos. Hoy arranca el FIDO, el Festival de Folk del Occidente Asturiano, el Festival del Occidente y de Tapia de Casariego. Ha arrancado, bueno, más o menos pues con actividades que van a tener muchísimas personas, con la gaita, con la música tradicional, con el folk. Entonces, a las 7:30 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, es la inauguración oficial. 22ª edición del Festival Intercéltico del Occidente. En la inauguración estará la alcaldesa, Ana Bigón, la concejal de Cultura, Carmen López, y el director del festival, Martín Fernández Cascudo. Se izará la bandera celta. Se abrirá, por lo tanto, también el mercado celta. Y habrá una exposición después, a partir de las 8:45, en la Casa de Cultura, sobre la cultura vaqueira. También tendremos animación en el mercado celta, con grupos de baile, bandas de gaitas de festival, sobre las 8:00. Y a las 9:00, en el auditorio de Tapia de Casariego, una charla de Pedro Fernández, de Amigos de la Historia de Tapia, sobre la historia de Tapia, de la cultura castreña a nuestros días. Un festival consolidado, atrae a muchísimas personas, no solamente a ver, sino a participar, porque se juntan muchísimas personas de muchas formaciones venidas de otros puntos. Y luego, claro, también la banda de gaitas de aquí, que es la que hace de anfitriona. Destacar que se va a prolongar durante varios días, hasta el próximo 5 de agosto, y que tenemos todos una invitación para ir a disfrutar de el FIDO, hasta el 6 de agosto, dicho mal, ¿eh? Del 1 hoy hasta el 6 de agosto se celebra el FIDO, el Festival Intercéltico Galaico en Tapia de Casariego. Martín Cascudo, responsable de la organización, nos dice que es un impulso para toda la zona.
Hay mucha gente de ahora mismo, también está incluida un poco la escuela de tradicional que tenemos, entonces pues en tanto los gaiteros que suelen tocar, que ya son 30, más todo el colectivo, más los padres que ayudan y tal, pues unos 300 estamos en funcionamiento. Es un impulso bueno para Tapia, para la comarca, y la verdad que intentamos también siempre dejar todo lo que podemos aquí en la comarca, que sea un inyectivo económico también, que es importante para todos.
Un inyectivo económico importante para todo el mundo, según decía Martín Cascudo. Destacar pues que tienes muchísima diversión en Tapia y luego además muchísimas otras actividades paralelas, como esa ruta que se presentaba justo en la jornada de ayer. Bien, pues además de hablar de Tapia de Casariego, vamos enseguida a darte una opción muy interesante relacionada con la música, en este caso en Ribadeo, porque tienes una actuación de piano de Guillermo Cruzado que no te puedes perder. Vamos a hablar con él enseguida. Un alto en el camino.
Bonita mañana, bonito lugar.
34ª Feira do Bonito, sábado 4 de agosto en Burela, o longo do día Pasarrúas. Recoñecemento da bandeira azul outorgado ao Barco Museo Reina del Carmen. Presentación da Feira do Bonito, xogos e actividades infantís. Presentación do Festival Osa do Mar. Concertos. As dúas pregón a cargo de Fernando Romay e o rematar degustación gastronómica. Serviránse as racións clásicas como a sempre, e as sen gluten, o marmitaco e a tapa de salpicón. Fin de festa cun DJ convidado. Lembra, sábado 4 de agosto, 34ª Feira do Bonito de Burela. Festa de interese turístico galego dende 1900.
Por eso yo digo bonito.
En Talleres Meredo, en Vegadeo, llevamos 35 años a tu servicio, adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo, en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado.
Tenemos este próximo 2 de agosto, es decir, ya mañana, en el Auditorio Municipal de Ribadeo, un concierto de piano que seguro que va a ser muy interesante y que nos va a emocionar a todos. Con nosotros, el responsable de ese concierto, la persona que lo va a ofrecer, Guillermo Cruzado, de Ribadeo. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Un concierto que en principio dices que va a ser clásico y romántico. A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, es un concierto clásico romántico. Voy a interpretar la primera parte, unos estudios virtuosos del compositor romántico Frédéric Chopin, y a continuación una sonata clásica, una sonata de Beethoven, que sería la parte clásica del programa. Y la segunda parte del concierto voy a interpretar un impromptu de Schubert, una polonesa militar de Chopin, y terminaría con un Cádiz, una canción española del compositor español Isaac Albéniz.
Más o menos la duración del concierto, esto empieza a las 9, ¿cuánto?
Una hora aproximadamente, una hora. Sí.
Y tú solo en el escenario, ¿no?
Yo solo, sí, concierto piano solo.
¿Da un poquito de vértigo estar ahí solo?
Sí, hombre, siempre el miedo, el músico, el artista, yo creo que siempre el miedo es normal, pero bueno, nos preparan para ello y uno tiene que coger fuerzas y salir, y luego al final es muy satisfactorio y lo disfrutas mucho.
Normalmente uno cuando va a un concierto de este tipo se sienta, se deja llevar y disfruta, sí. Pero claro, el que está interpretándolo tiene que tener una concentración, hombre,
sí.
Impresionante.
Sí, al principio, bueno, pues los primeros minutos son un poco así de contacto y de concentración, pero bueno, luego cuando uno está preparado se consigue y consigues estar concentrado y estar pensando en lo que, para poder llegar a disfrutar y transmitir lo que quieres.
Bueno, además, a ver, a mí en particular me parece que el piano es una disciplina súper complicada y además lleva muchísimos años de estudio y de ensayos y R. Entonces aquí cuéntanos un secreto de estas piezas que tú vas a interpretar, de estos autores que nos has dicho, Chopin, Schubert, Beethoven. ¿Qué es lo que más te cuesta o qué es lo que más respeto te da?
Bueno, sí es verdad que la música romántica al intérprete le permite una serie de libertades dentro de los cánones del estilo romántico, que a lo mejor el clasicismo, una sonata es una obra y con una técnica, un ritmo, una cosa más estable, unas cualidades, musicales que son más estable, una rigidez, un tempo, que estás más limitado. Es una manera de estudiar diferente. Es verdad que es más, bueno, cada músico, a mí la música romántica me gusta especialmente y disfruto mucho.
¿Y de todas las piezas que nos vas a interpretar, cuál es tu preferida?
Bueno, todas son preferidas. La propina yo creo que es mi preferida, pero esa me la guardo.
¿Cómo que te la guardas?
Bueno, es la propina, es el bis para el público, para que disfruten.
Entonces no nos vas a decir cuál es,
no,
claro.
Pero bueno, todo. Yo creo que es un programa, está elegido con mucho cariño y yo creo que va a resultar bien. y yo creo que es un programa bonito. Espero que la gente disfrute.
Eres muy joven y estás estudiando en el conservatorio en Madrid. Sí. Cuéntanos en qué curso andas.
Bueno, paso a tercer curso, estudio en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y es mi cuarto año ya en Madrid, pero paso a tercer curso.
¿Por qué te dio por el piano?
Bueno, desde muy pequeño comencé aquí en la Escuela de Música con percusión y con piano. También recibía clases de María Ángeles Ríos, la pianista. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta de que la música era un poco mi medio de vida, me gustaba mucho, disfrutaba y era lo que más me llamaba la atención. Y me decanté por el piano, continué recibiendo clases. Me fui a Luarca a estudiar unos años de grado profesional, terminé en Madrid y ya fue cuando me preparé para hacer el ingreso en el superior. Y la verdad es que, bueno, estoy muy contento y uno se da cuenta de la suerte que tiene cuando está haciendo lo que realmente le gusta.
¿Es verdad eso que dicen de que los artistas tenéis muy poquito tiempo libre para disfrutar? Porque eres joven y supongo que también te gustará salir con los amigos, sí. Pero hay que estudiar mucho, no sé.
Hombre, sí, la verdad es que hay que intentar buscar el tiempo para todo, hay que intentar sacar tiempo para todo, pero sí es verdad que, bueno, yo preparando este concierto, la verdad es que le estoy dedicando mucho tiempo estos dos meses de verano que llevamos, y cuando pase el concierto, tengo que continuar con todo el programa del curso que viene. La verdad es que es sacrificado, pero cuando gusta, se disfruta mucho.
¿Y qué esperas del futuro?
Bueno, pues terminar la carrera de piano, seguramente hacer un máster de interpretación, y bueno, pues la verdad es que la vida de pianista, ganarse la vida como pianista, la verdad es que es difícil, pero bueno, yo voy a poner todo lo que pueda de mi parte para llegar a donde lo más alto que pueda y conseguir mis sueños.
Es difícil porque evidentemente yo creo que todo lo que son carreras artísticas son complicadas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues poniendo todo de tu parte y con esa ilusión, seguro que vas a tener mucha suerte. Gracias por estar con nosotros. Jueves 2 de agosto, Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo, a partir de las 9 de la noche, el concierto de ribadense Guillermo Cruzado. No se lo pierdan. Gracias y suerte.
Gracias.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
Ya está operativo en Foz Serco Servicios, Administración de Fincas, Arancha Rodríguez Blanco, licenciada en Derecho, colegiada Marieta Tornamira Prieto, Gestión de Comunidades. Visítenos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 Entreplanta, frente a Hacienda. Y aproveche esta oferta para usted. Promoción de bienvenida para nuevas comunidades, para nuevas altas los dos primeros meses sin coste en el servicio. Solicite su presupuesto en el 982-87-7560. Cercoservicios.com. Su comunidad en buenas manos.
Un par de minutitos nos quedan por delante para hablarte de un par de asuntos, dos o tres. Por una parte, de Mondoñedo, que va a celebrar el 9 de septiembre el 80 aniversario de la ofrenda diocesana a la Virgen de los Remedios. El viernes se celebrará, el viernes anterior, día 7, se celebrará la cuarta fiesta de la juventud. El sábado, una nueva edición de los Cantos de Taberna. Y el lunes actuará la orquesta local Salsa Arena. Todo esto enmarcado en la festividad de los Remedios. Y recordamos 80 aniversario de la ofrenda diocesana a la Virgen de los Remedios. Este año se conmemora también ese inicio de la ofrenda que cada año presentan por turnos las ciudades y villas de Ferrol, Ortigueira, Viveiro, Ribadeo, Vilalba y el propio Ayuntamiento de Mondoñedo. La distribución se corresponde con las antiguas cabeceras de partidos judiciales que componen la actual diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La ofrenda de este año le corresponde oficiarla a la ciudad de Ferrol y todavía, pues a mayores, el año que viene se celebrará el 70 aniversario de la proclamación de la Virgen de los Remedios como patrona de toda la diócesis. A ver si, como le toca la ofrenda realizarla a la ciudad de Ferrol, el alcalde de Ferrol viene o no a realizarla y no tiene que pasarse el turno que lo haga otro. El programa de este año de la Fiesta de los Remedios, como decíamos, incluye la cuarta edición de la Fiesta de la Juventud, el día 7, es decir, antes, y participarán un total de 5 orquestas que actuarán en la Alameda. Ya tenemos las orquestas y todo. Samba, Garibaldi, Ritmo Joven, Nueva Fuerza y también el lunes de los Remedios, la orquesta Salsa Arena ofrece una sesión vermut de un par de horas. Como novedades, feria de artesanía, actuación de bandas de música, un desfile de traje regional gallego que se va a celebrar el lunes de Los Remedios por la tarde. Los miembros de la comisión de fiestas han empezado ya a recaudar los apoyos este pasado fin de semana, así que agradecen la colaboración económica de los vecinos. Y otro agradecimiento con el que cerramos, el de la Asociación de Mujeres Rurales Asespalladoras de Cervo, que quieren agradecer a todas las personas que colaboraron de forma totalmente altruista y a todos los músicos, artistas, etcétera, y el público que compartió con ellos la tercera edición de Gadélica Sargadelos. Todos ellos son importantes, dicen, sin ellos sería imposible la celebración de este festival que organizan con tanto cariño. Quieren destacar por encima de todo el buen ambiente que se vivió durante esos tres días de música y poner el foco en el respeto ambiental para todo el entorno que promueve el público de Gadélica, de quien dicen que es todo un ejemplo de civismo que quieren reseñar. Reiteran desde la Asociación de Mujeres Rurales Asespalladoras Organizadoras el agradecimiento.